buenas tardes a los oyentes de la W en este día viernes, 1:00 p.m. en punto. El invitado de hoy es Orlando Marín. Nació en el Bronx, en Nueva York, pero de origen puertorriqueño. Timbalero era su ejercicio, además de cantar, y curiosamente prestó servicio militar en la Guerra de Corea, por allá en el año 58. Orlando Marín fue contemporáneo, entre otros, de Tito Puente, de Machito, de Tito Rodríguez, y se le conoce como un hombre que impulsó el mambo a través de su timbal. Aquí, justamente, el tema se llama Timbalero, Orlando Marín y su orquesta. Música para cerrar la semana, ¿no? Hola Martín, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, qué bonito tema, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal Hernán? Un saludo a todos los oyentes.
Sí.
Qué venturoso, un poco, va a ser, sí, es efímero, pero es venturoso el paréntesis que ubicas hoy con este tema, ya que pasamos de las baladas románticas,
sí,
de las canciones de los 50, de los 60, como los Arriagada, a esta música.
No, bueno, pero esto también tiene sus años, oye, es que Orlando Marín está sobre 86 años, sobrevive el hombre.
Sí, no, pero digo que es una música más de,
sí,
como salsa,
sí,
más que movida, que a la vez, Martín, pues nos no invita, olvides, también a la reflexión.
No olvides, Martín, los momentos de felicidad son efímeros en la vida.
Bueno, sí. Pero no, la música tuya esta semana, wow, la rompiste.
Sí, no, muy bien. Ay, estás muy contento, pero ahora te vas a poner triste. Porque mira, por favor, el numeral, hombre, Martín, danos el numeral.
Ay, 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 ay.
¿Qué te duele? No.
Numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W, no más a tocar ese vals. Uy, uy,
no,
uy, uy,
no, esto no es vals. Hombre, Martín. Para los oyentes es una pregunta pues muy, muy amplia y debe haber varios tipos de respuestas. Tenemos dirigentes negociantes, eso sí lo tenemos, en el fútbol hablo. Bueno, parece que en todas las áreas, pero tenemos dirigentes negociantes, Martín. Pero, ¿ustedes creen que alguno de ellos, o varios de ellos, tendrán ideas para intentar subir el nivel del fútbol colombiano? ¿Alguno? Porque siempre que hablamos de, ay, que hay una asamblea de la Dimayor, vienen, se agarran, pelean, se demandan, se toman sus whiskies, pero no piensan en el fútbol como tal, Martín, no lo piensan. ¿En dónde deben empezar? Hombre, diseñen un campeonato más atractivo, den más premios a los equipos. Animen a la gente a que vaya a los estadios, cumplan con los horarios, pendientes del valor de la... Hay una cantidad de detalles, Martín, para intentar mejorar el fútbol. Hombre, y sobre eso, Martín, encontré una cosa hoy muy curiosa, buscando y mirando. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Trajo Millonarios por ahí en la década del 80, 3 jugadores, y voy a dar los costos. Vino Carlos Ángel López y Millonarios pagó en ese entonces $150,000. Y después vino una pareja de Racing que eran el arquero Vivalda y Van Twin, que llegaron por $400,000, $200,000 cada uno. Cifras que hoy pues no, ni se parecen a las actuales, ¿no? Pero digo yo, en esa época los dirigentes de cada equipo se metían la mano al drill, buscaban recursos, no sé. Alguien me dirá, sí, pero que eran, ¿cómo es que llaman? Dineros mal habidos. No sé, seguramente eran mal habidos, pero los invertían en los equipos de fútbol. Hoy, los dirigentes pueden tener dineros bien habidos y tampoco invierten. ¿Estamos, Martín, o no?
Hernán, no, si es que esa época sí, pues imagínate con esas mamis pues poniendo esa plata.
Sí, está bien.
Que era un horror. O sea, un
ahora,
horror,
esos jugadores, Martín, ¿cuánto costarían esos jugadores? Por ejemplo, ese Van Twin o Carlos López, ¿cuánto
no,
costarían?
No, pues eran de selección argentina. Carlos Ángel López no, pero era un jugador de primer orden en
Van Twin, sí.
Iván Twin también es un jugador de selección. Es que imagínate, sí, pero... un jugador de selección argentina hoy a Colombia es imposible.
Sí, claro, pero me anticipo hoy... porque sé que la respuesta van a ser, claro, que eran dinero del narcotráfico. Todas esas historias son ciertas. Dineros mal habidos. Pero en el presente se supone que el fútbol tiene dineros bien habidos y tampoco hay inversión, ¿no? Todos nos dedicamos a decir, uy, no, dele a los juveniles oportunidad, dele a los oportunidades, que es lo barato, ¿no?, aquí entre nos.
Sí, lo que pasa es que, claro, la gente le exige, por ejemplo, a Tulio, no es amigo mío, pues le digo Tulio
Gómez. Sí, en confianza.
Pero pues es la plata de él y está tratando de ayudar a la América. Vaya usted, ponga la plata y verá, o sea, uno lo habla en general, o sea, es la plata de él y él está ahí haciendo lo que...
Mira... aquí
lo que puede dar, digamos, pero él ha sido, de alguna manera, sí ha tratado de... No se puede gastar una fortuna tampoco en jugadores.
Bueno, pero esos tipos tampoco se quebraron estando en el fútbol. Pero yo qué digo, por ejemplo, aquí Alejo Ramírez ya me contesta. Ninguno tiene ideas. Jaime Rodríguez me dice, no les interesa para nada, simplemente llenarse sus propios bolsillos, ¿no?
Digamos que... una buena inversión en divisiones menores.
Equipos,
por ejemplo, el Envigado ahí.
Pero sí, pero.
Saca jugadores de.
No, tenés razón. Pero el Envigado sí tiene claro su misión. Tiene clara su misión. Ellos no quieren ser ni campeones, ni ir a la Copa Libertadores.
Tienen hinchada que les exija eso.
No tienen presión. Entonces ellos dicen, vamos a hacer un equipo para que esté en competencia y buscaremos promover al exterior, que lo hacen, jugadores. Lo mismo piensa el Cortuluá, por decirte dos nombres, pues, ¿no? De equipos que no tienen ni la obligación, ni la presión, ni la historia de ganar títulos, ¿no?
Ahora, Nacional...
pero los que sí tienen historia tienen que meterse la mano al drill.
Nacional y Junior invierten, sí. Pues sí, le ponen mucha plata... a sus equipos, pues claro, los directivos pues de Nacional y Junior, ¿no?
Pero viendo las cosas, Martín, le ponen plata, pero como no saben de fútbol, no por traer 5 jugadores costosos conforman un equipo, ¿no? Que vos digas, equipo de
claro, eso por ejemplo el Junior es una inversión, ¿no?
Sí.
Una inversión, pues, también que le da réditos políticos a ellos.
Bueno, ese es otro beneficio, otro tipo, beneficio político.
Sí, bueno. Pero ellos, pues digamos que los salarios que paga Junior, que paga Nacional, no los paga nadie en Colombia.
Exactamente.
Nadie.
Sí, pero si vos ves las tablas, tampoco es mucha la diferencia que logran ellos. Tolima, por ejemplo, les da la pelea permanentemente y a un menor costo, ¿no?
Mira, el Tolima es un... pues
ejemplo.
Es de un gran manejo, sí.
El equipo tiene bien, ese señor tiene bien claro cómo es el asunto.
Claro,
su
porque
hijo ahora que está
fíjate frente que rescató equipo, ¿no? Jugadores que venían de México, Ibargüen, un equipo, digamos que Lucumí, que salía del sur en el América y había estado en México. Ellos arreglan con los jugadores, no es el equipo que más alto paga en Colombia, pero es un equipo muy serio. O sea, el Tolima ha dado un gran manejo y contrató un gran técnico y va muy bien el equipo y también han invertido en divisiones menores. El Tolima está sacando jugadores de la base también.
Bueno, hombre, nos escribe Felipe Andrés Ríos desde Miami. Dice, hombre, ¿qué opinión genera el recordar el nombre de Dennis Bergkamp, jugador de los Países Bajos o de Holanda de ese entonces, ¿no?
Bueno,
jugó en el Arsenal.
Pues, claro,
yo lo vi en Marsella, me acuerdo, fue en Marsella que le hizo un gol en pleno Mundial a Argentina, ¿no es cierto?
Sí, un golazo.
Un cambio de frente y la agarró de primera y tenga.
Eso que fue de Boer, el cambio de frente y...
Pero Martín,
de Bergkamp.
Pero ese jugador tuvo una, como te dijera yo, una cortapisa, tuvo algo que no lo dejó llegar donde debía llegar, ¿no?
Aunque él llegó, digamos que en Arsenal consiguió cosas muy importantes. Él ganó 3 Premier League con Arsenal, 3.
Sí,
y fue importante, influyente en el equipo y ganó 2 Copa UEFA con Ajax y con Inter. Y fue un jugador, mira que él le tenía mucho miedo a los aviones, a volar.
Sí.
Muchas veces se fue por carretera a jugar partidos, que él tenía pánico, estuvo en tratamiento, fue algo muy difícil. Trató de manejarlo, pero un jugador de grandes hechuras, gran finura, un pie maestro, era pues derecho,
sí.
Un promedio bueno de gol, casi de 0-4.
Claro, pero Martín, por lo que te decía yo, ese muchacho tuvo ofertas para ir a la Europa continental y no quiso precisamente porque decía él, uy, no, tener que tomar aviones para ir, no, y eso diría que lo frenó un poco, ¿no? Porque fue un gran jugador.
Un gran jugador.
Sí, le faltó eso, una finura,
una técnica depurada, sí, un jugador que no se le iba a larga la pelota. Bueno, técnicamente era de dotes de enorme cuantía.
Bueno, Martín, después de los resultados de Copa Colombia, han quedado clasificados Medellín, Equidad, Nacional, Millonarios, Tolima, Fortaleza y Junior. ¿Me falta alguno? 3, 4, 5, 6, 7, me falta uno. Junior.
Sí, ya te digo.
Ah, bueno, es que falta... Sí, no, falta uno, me parece.
Están... Medellín, ¿ya lo nombraste?
Sí, Equidad Nacional, Millonarios, Tolima, Fortaleza Junior, y el Unión Magdalena.
El Unión que va con 11.
Exacto.
Perdón, el Unión que va con Equidad, ¿no?
Con Equidad, ya están los cruces también, ¿no? Bueno,
sí.
Pero este torneo para ahora, y ayer diste el dato de que reinician, es en julio, ¿no?
Sí, el 13 de julio y el 27 de julio van Medellín-Tolima, van Millonarios-Fortaleza, Nacional Junior y Magdalena Equidad.
Ahí me imagino yo que sortearán un problema que se puede presentar. Si un jugador de estos equipos es contratado para estos equipos, pues va a entrar a un torneo cuya inscripción ya está cerrada, me imagino. A no ser que...
Pero van con los jugadores que tengan.
Ah, por eso no.
Que digamos que estén inscritos para el segundo semestre.
Tendrían que tener esa condición, ¿no?
Sí, no, así es, bueno, Hernán. O sea, porque ahorita se abre el mercado y pueden entrar, salir jugadores y pues arrancan el segundo semestre con lo que tengan.
Muy bien, hacemos una pausa a la 1:12. Bueno, Martín, historias positivas. Eso sí que lo veo complicado. Pero tengo que hablar del partido que anoche... Bueno, positiva por el lado de Fortaleza. Un equipo, el único equipo del ascenso o de la B que llaman, entra a competir con los otros 7 equipos que están en la A. Pero Martín, con toda tristeza, yo sé que vas a recibir este concepto. Cali y América se pueden ir a Juanchito, montar una fiesta y ver en medio de las lágrimas, ¿no? Aparte de bailar.
¡Qué desastre!
¿Qué van a hacer? Es decir, que no me vengan con el cuento. Ya va, Tulio por lo menos, digámosle así en confianza, Tulio por lo menos dijo, no, yo y Osorio nos equivocamos. Sí, se equivocaron terriblemente. Es que el América último tuvo a Pisani, se llamaba, Rangel y Dubán Vergara. Esa tripleta nunca se reemplazó. Alguien me dirá, Adrián Ramos, que es entre otras de los pocos jugadores que dice uno deben permanecer en América. Pero al Cali y al América, poneme cuidado, tienen que hacer borrón y cuenta nueva.
Mira, Hernán.
Y en los técnicos, Dudamel, yo creo que Dudamel le ha dado muchas largas a la situación. Con ese plantel no va a mejorar. Si él puede decir, no, deme 3 meses más que yo... No, ese plantel no le da, Martín, no le da.
Es que si sale en Libertadores, que es muy difícil el partido, por ejemplo, contra Boca en Buenos Aires, no, ese es el cierre, el Cali, imagínate. Es muy difícil, si queda eliminado, pues, del octavos, dicen que se iría Dudamel, que él renunciaría, que ni siquiera es que esperaría, pues, eso es lo que dicen.
Por eso.
Ahora, lo de ayer, Hernán, el primer tiempo del Cali, pues... aceptable, intentando llegar, voltear la serie y buscando crear zozobra en ese primer tiempo. Se le acorazó bien el templete. Fortaleza lo hizo, acorazó el templete, pero el segundo tiempo fue penoso. O sea, qué semestre más decepcionante.
No, te voy a decir.
Un equipo sin poder maniobrar de ninguna manera. O sea,
esto que te voy a decir es el retrato del Cali. Si ya no pesa Teófilo Gutiérrez, el Cali está perdido. Porque cuando no jugaba él, el equipo aflojaba, regresaba él y el equipo reaccionaba. Pero si ya Teo Gutiérrez no es de gran influencia, es que el equipo no da.
No,
más.
Le cerraron el paso ayer.
No, ya.
El marcaje fue más estricto por parte de Fortaleza y no pudo manejar los trebejos, los trastos. Bueno, entonces el Cali se quedó sin. No puede vulnerar en materia sustantiva, se vuelve un equipo inani. Ahora, el futuro del Cali es si aparecen ofertas, Hernán, rápidamente. ¿Para si quién? Aparecen ofertas por Velasco, no, por Vázquez, no, de compras definitivas, ay, se irían.
¿A Vázquez?
El Cali, sí. El Cali
Vázquez.
Sí,
no,
pues.
Martín, no,
sí.
Bueno,
se aparece.
No
el, se fútbol, iría. Pero, el Cali ¿qué? Necesita efectivo, entonces, pues, no, le va a apuntar a los jugadores de la cantera, más Teo, Ángelo, que todavía tiene contrato, Burdizo, Johnny González. Si hay ofertas por De Amores, también se iría, pero los derechos deportivos no son del Cali. Y creo que América sí podría contratar nuevos jugadores, según lo que he oído.
No, pero un momentico. Veo muy romántica tu opinión.
No,
¿cuánto
no.
¿Cuánto puede pedir el Cali por Vázquez? Dame un número.
No, él valía más, pero se...
No, pero eso, ¿cuánto?
Creo que 1 millón.
¿Qué? Martín, hombre. No.
Pues sí, eso es lo que pide.
No, pues eso no se lo van a dar nunca.
Bueno.
Aquí entre nos, eso 800. Desvalorizado totalmente. Ángelo, si vos mirás la voluntad que pone, ¿cuántos goles ha hecho? No tiene.
En Copa hizo 2.
Bueno, 2.
Una locura.
Y uno que hizo ayer 3. O por
no,
allá,
sí, hizo 2 con el de ayer, ¿no? Una locura.
Ah, 2 con el de ayer. No, por eso te digo, Martín, no. El Cali no tiene que vender. Es decir, no tiene jugadores.
No, el Cali se va a quedar con la cantera.
No,
y
pues que le toca, no es que se vaya.
Sí. Ahora, el América, según lo que he oído, no va a tener nombres que rompan el mercado, pero bueno. Tulio tiene intenciones de sumarle a la nómina del América nuevos jugadores, eso es lo que he oído.
Pero los nuevos jugadores te voy a decir quiénes son. Un muchacho Quiñones, que ya un lateral creo. Que
no, pero él se va para Águilas. Bueno. Daniel Quiñones va a jugar con Águilas a préstamo.
Imagínate. Y el otro es... Carrascal, que hay un lío que devuelve al América.
Bueno. Te cuento, el contrato de Carrascal con Cerro Porteño es hasta este 30 de junio.
Bueno, pues el préstamo.
Está préstamo.
Bueno.
No se ha firmado el documento de opción de compra. No. Ellos hubieran esperado eso. Entonces,
no.
Van a ver si lo firman o pues se devuelve el jugador. Bueno. Y el Arriangulo se va ahorita a mitad de año.
Yo creo que, vuelvo y lo digo, la solución no es que salir a que llamen de otros equipos, véndame a fulano, transfiérame a fulano, preste. No hay, porque no hay. Realmente, aquí no podemos engañar, Martín. Marcadores centrales, no. Mejor dicho, decepción total del Cali, que está refrendada por los números. Si vos mirás la tabla del campeonato, el equipo está por ahí en el último lugar. Es una campaña muy parecida a la del año 55 cuando desapareció el Cali, porque no daba más. Ahora,
sí.
Vos me decís, es que en las inferiores hay un jugadorazo, pero no he visto que haya un jugadorazo. Hoy inclusive le reclaman al Cali que por qué no metió a Robles en lugar de ese volante de Congo que pega mucho. Yo creo que...
Esos son los dos jugadores que ha sacado nuevos Dudamel. No. Muy joven es Camargo.
Sí, pero Martín.
20 años y 23 tiene Congo.
Todo,
es como las nuevas apuestas.
Pero no. Pero ahí hay un punto para reflexionar. Son volantes de primera línea.
Sí.
No hay un jugador desequilibrante, un tipo que organice, no hay un delantero.
Pues Teo es el que organiza, pero si falta...
Pero te estoy diciendo, y ya si Teo no está en ese plan, pues menos. Ahora...
Viene Luna de... Luna,
el único jugador...
Muy joven.
No, mira, el único jugador es el muchacho Velasco. Pues el único jugador que así podría interesar. Yo creo que lo otro no hay.
No, la situación ahora está de verdad para salir corriendo.
No, bueno,
pero salir derrapando, pues.
No nos quedemos solamente en el tema del Cali. Porque el Medellín, bien que mal, tiene una nómina más o menos estable. Ahí va a regresar Pardo. Que
está cuadrangulares.
La Equidad es el ejemplo.
Fue bueno lo de Ponzo.
La Equidad es el ejemplo del equipo mejor manejado. No tiene hinchada, pero tiene un equipo bueno en resultados para Colombia.
No, la hinchada es la empresa, ¿no? La empresa que está
por
ahí.
Eso. Pero digo, no dependen de la taquilla. La equidad está bien organizada. Dicen que no paga tanto, pero paga cumplidamente a sus jugadores y está siempre de protagonista. Ahí está metido. La equidad ahí está. Bueno, ahí está, Nacional. Es correcto. Nacional no tiene problema, tiene apoyo empresarial. Millonarios, pues, tiene un respaldo buenísimo en las taquillas, porque el público de Millonarios sí ha regresado. Y con eso yo creo que puede, pero también necesitan uno que otro, ¿no?
Pero por ejemplo, lo de Vargas, ¿no? Lo de Vargas, que el central zurdo, sí, puede ser. Podría ir en finales.
No, y que Ginás también se puede ir, y que no hay que. Bueno, pero todavía, por ejemplo, el caso de Santa Fe. El único refuerzo que anuncian es Márquez, el que está en Millonarios. Y Márquez no juega en Millonarios.
No, ¿en serio? Y no, Uber Boder, ¿no? Hernán. No.
Ese podría, sí, no, él ha dicho que el todavía técnico. No conoce, sí, pero no conoce todavía la oferta concreta. Pero ese puede ser un técnico, pero
dicen que Uber Boder está, ya sí, está sí. Hablando con Santa Fe.
Sí, está bien.
Está con Alianza Petrolera, que entre otras cosas debe sacarle un empate a Millonarios para clasificar. De pronto, si pierde, hasta podría clasificar así perdiendo, si se le dan otros resultados a Uber Boder, pero que Boder está hablando, el técnico de la Alianza Petrolera, con los directivos de Santa Fe, que es el técnico que quieren.
Bueno, pero lo quieren, pero no le van a decir, a no ser que Boder les diga, yo voy sí, y solo sí, me contratan tres jugadores, que son A, B y C, para estos puestos, porque Boder ya sabe qué es lo que encontrará. Él no viene a hacer milagros. Una cosa buenísima contestó hace días en este programa Víctor Bonilla, que es el hombre que atiende los delanteros del Cali. Dijo, cuando yo voy a trabajar con la primera división profesional, yo no voy a enseñar, porque se supone que esos jugadores que están en la profesional tienen ya los fundamentos, saben lo que es parar una pelota, saben lo que es hacer un centro. Yo voy a ayudarles a perfilar algunas cosas que les faltan, pero yo no voy a enseñar. Y yo creo que Boder está en lo mismo. Boder viene a un equipo que debe tener ya un plantel, que él diga, me sirve este plantel, a no ser que él venga, como digo, con deme tres nuevos jugadores, y ahí viene el dolor de cabeza, mire que no tenemos plata, que qué hacemos, todos esos cuentos, ¿no? Pero por eso yo digo, Martín, que el nivel de fútbol colombiano no parece subir mucho. Y vos mencionaste Junior, Nacional, Tolima y ¿qué más? ¿Qué otro equipo?
¿Cuál? No, pues los favoritos ahorita son Nacional, Junior, Tolima.
Sí, no, los favoritos porque tienen planteles.
Millonarios, y sobre todo tiene equipo. Es que Millonarios, claro, los resultados, digamos que le ha quemado el pan en la puerta del horno, pero, sí, no. Pero de pronto en esta se sí. Le puede dar. Millonarios porque es un equipo que no, colectivamente es de los mejores de Colombia. No, hoy en día es el mejor,
taquillero.
Colectivamente.
Sí, no, y es taquillero, Martín. Son cuatro. Los otros ocho van a vivir de lo que quede por ahí. Jugador libre, préstamo barato. Entonces vamos a tener el mismo. Bueno, no sé. Yo veo muy, muy, muy flojo el nivel del fútbol colombiano, como lo verán muchos. Y es que además tenemos, Martín, una espada de Damocles. No es Sófocles, sino es Damocles. Tenemos ese comparativo del fútbol del exterior. No el de Sudamérica tanto, el de afuera de Europa. Y eso también mortifica a Martín. Y entonces entran las comparaciones, que son odiosas, pero entran y valen, ¿no?
Lo que sí es cierto, Hernán, lo que vos decís es lo de, pues, que Nacional y Junior, a pesar de todas las inversiones tan altas respecto a otros equipos, son muchísimo más altas las de Nacional y Junior, tampoco es que hagan gran diferencia.
¿Por
pues
eso?
Porque, exacto. Bueno, en eso estoy de acuerdo, sí.
Bueno, hacemos, mira.
Tenemos, pero son favoritos siempre.
Ah, por esa misma razón. Tenemos estos mensajes.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll.
A ver,
rock and rock y rock and roll.
A ver cómo es el cuento hoy.
Hola, ¿qué tal, amigos? Hernán, digamos que para redondear un poco el tema de lo del América, van a el plan del América es repatriar jugadores.
Sí.
Repatriar, pero sí, pues jugadores que pueden ser, digamos, en salarios o más costosos. El caso de Carrascal, tratar, y otros jugadores que tengan. El caso de Batalla, por ejemplo, no se ha dado muy bien, no se ha podido consolidar en Talleres. No sé si arreglen y traten de traer esos jugadores que pertenecen a América, que los tienen prestados a varios clubes, y pues tratar de armar un equipo mejor, ¿no?
Sí.
Y acompañar a Ramos. Kevin Andrade ya volvió de Platense.
Bueno.
Pero bueno, hoy es viernes de Slayer. ¿Ya?
Sí.
Hoy es un viernes de esta banda, ¿no? Del cantante, bueno, Araya, que a vos te fascina esta banda, según me han comentado, ¿no?
Bueno,
acá ha sido más bien parco,
sí,
más bien gélido en tus comentarios, sí, pero tengo información de primera, bueno, mano, que parece que sí te convence.
Falcioni, ¿no? Dale.
Vamos a oír a Slayer, pues viernes de Slayer, del álbum World Painted Blood de 2009, además ganó premio Grammy a la mejor interpretación del metal, este álbum de 2009 de Slayer con Hate Worldwide.
Martín,
bueno, está suave, ¿no? Pero
sí, no, suavecito.
Espero que te haya gustado.
Bueno, Martín,
venas para el viernes, sí, ¿no?
No, siempre hemos dicho
como salsa. Esa canción se baila como en salsa, ¿vis?
Bueno, sí, perfecto.
En un baldocín.
Tengo un dato. Bueno, todos sabemos que el jugador que más tarjetas rojas recibió en términos mundiales es el colombiano Gerardo Bedoya. Tiene 46 tarjetas rojas. Después está un jugador francés, Cyril Rull, que llegó a tener 27. Y después Sergio Ramos, que quedó con tarjetas rojas 26. Pero hoy hay que hablar de las tarjetas amarillas. Martín, tengo este dato. Neymar tiene 159 tarjetas amarillas.
¡Wow!
Ese sí es. ¡Ah!
¡Wow!
Claro que.
O sea, tiene puros números de belicoso, ¿no? De
pero hay que aclarar: Neymar en su campaña desde el 2009, cuando estaba en el Santos, hasta la del presente con el Paris Saint-Germain, tiene, Martín, 159 tarjetas amarillas, ¿ah?
No, qué locura. Hernán, mira que el jugador, ¿sabes qué? Me dejas más aterrado que un abejorro.
¿Por qué?
Porque dicen que el jugador históricamente que más amarillas tiene, digamos, por ponerte, sí, un ejemplo, en el fútbol español es un volante de marca que era Albelda, ¿te acuerdas, uno del Valencia?
Sí.
Tiene 100, estoy viendo acá que tiene 151 amarillas.
Ah, este le gana, tiene, ¿entendés?, 159.
Es absurdo, ah, porque además es un delantero muy, sí, belicoso, a veces, sí, malintencionado, y protesta, ¿no?, airadamente, y es un jugador provocador, Neymar. Neymar, sí, cuando tenía 25 años, ya tenía un récord en amarillas y en expulsiones, tenía como 10 expulsiones, cuando apenas, hoy tiene 30.
Sí, pero hay que decir, Martín, que muchas de esas tarjetas amarillas seguramente fueron por simulación. Porque ese,
exacto,
es el,
también.
Ese es el macho para simular, ¿o yo?
¿Ah? Es cierto.
Y protesta.
Eso, y eso molesta, ¿no? Y, pero eso es verdad, lo de la simulación es lo más grave, ¿no?
Sí, señor, eso sí. Pero bueno.
Pero pero es buen jugador, ¿a vos te parece o no?
No, es buen jugador, pero yo creo que pudo ser más.
Pudo ser más, sí.
Sí, es que me dices que tiene 30 años.
De pronto no le ayuda, sí.
Y ese, no, es que él. Y además los rivales lo saben y lo calientan también, ¿no? Es que. El jugador, saben cómo es el cuento. Hombre, Martín, es increíble que hayamos regresado en el tiempo. Hay un equipo, Argentino Junior, que hoy protesta porque cuando fue a jugar al campo de Estudiantes de La Plata, donde además clasificó desde el punto penal, hablo de la Copa de Argentina, el equipo dice que en varios pasajes les quitaron la luz en los vestuarios y que estaban así de pronto calentando, ¡pum!, abrían el riego. Es decir, unas trampas que son de la época del ruido, pero muy curioso, que caen en Estudiantes, entonces vuelven y se asocian con Bilardo, todos esos cuentos. Pero quitar la luz y anegar el campo, una cantidad de trucos,
con
una
trampa, ¿no? La época de Pachamé.
No, pues es que eso
de,
sí era,
de
¿no?
Conigliaro.
Bueno,
Toñeri. Vea, y Resuárez era tremendo, ¿no, Hernán?
Uy, no, ese sí era un bravero.
Nacho, era un salvaje.
Y te voy a contar.
Bernat.
Ayer comentamos de quién fue que ganó los cuatro. Ah, del jugador que. De Bruin, que se llevó el balón por los cuatro goles que hizo. Pero sí. Vinicius, ayer, el del Real Madrid, marcó tres en la sentencia 6-0 con la cual el Levante se fue a la segunda división. Y la noticia, Martín, está por Benzema, que marcó el gol que lo alcanzaste a narrar, y con eso llegó a 323, es el segundo goleador en compañía de Raúl, histórico del Real, pero seguramente con un gol más quedará en solitario.
Claro, ¿no? Muy pronto. Y Cristiano, el primero con 451, máximo goleador de la historia del Real Madrid. Vinicius 3, hizo también Benzema el otro, pues como decís, Mendy, Rodrigo. Descendió el Levante, Mallorca, Alavés y Cádiz. Cádiz en riesgo también, está Mallorca y Alavés por descender. Vinicius 17 goles en la temporada, muy buenos números, muy bueno lo de Vinicius.
Entre otras se salvó el de los colombianos, el Elche, ¿no? Hasta ahora. O ya definitivamente.
Bueno, sí. Por ejemplo, el Granada viene con muy buenos resultados, ¿no?
Sí, es cierto.
El Granada, y como te digo, el riesgo lo tiene Cádiz, que está fuera de descenso ahorita, pero Mallorca y Alavés están ya muy cerca de descender. Entonces bueno, ahí se salvaría Granada y Elche, se salvan Granada y Elche. Hernán, y Benzema es el goleador de esta temporada en el fútbol español, es el Pichichi, 27 lleva.
Muy bien, tres mensajes y seguimos.
W.
Bueno, tenemos, aquí me recuerdan, Martín, que el América no puede contratar jugadores porque tiene sanción por ese tema de Carrascal. Bueno, Will Gómez.
Por el tema de Pizano, iba a repatriar jugadores, eso sí, bueno, es el plan de Tulio, bueno, repatriar.
Will Gómez dice, hablando de la pregunta, no sé, aquí en Cali hay un equipo del ascenso que a su dueño solo le interesa vender jugadores y no subir a la A. Eso también se sabe. Star Online, negociantes y farándula, no verdaderos estrategas del negocio, donde su principal materia prima es el juego y sus protagonistas en cancha. Afuera hay mucho desorden. Juan Pablo Gutiérrez, no, esto es un negocio con ánimo de lucro particular, que abiertamente se muestra interesado en manipular lo que sea para gozar de riqueza a partir de un juego llamado fútbol. Jairo Pérez, por lo general en nuestro país, en vez de dirigentes tenemos son mercaderes del fútbol. Los equipos se convierten en la caja menor de ellos. Winston, que no seamos inocentes, que bueno. Diego Mantilla, el fútbol es un negocio. Lo importante es que aparte de billete, piensen en la pasión del hincha. Don Diego, eso es lo que no hacen. Carlos Villamizar, si ellos pensaran colectivamente hace rato el fútbol, estaría a la par de Inglaterra, España, pero ellos se dedican a beneficiarse individualmente. Rolando Rodríguez, no. Julián Escobar, como en la viña del señor hay de todo, falta un exfutbolista que sea puente en procesos administrativos y futbolísticos. Darío Prieto, Diego Ramírez, Guío, Fabián Calderón, Martín Hernández. Él dice, es natural que se dirija con ánimo de lucro, pero aquí la ambición rompió el saco y afectó el nivel deportivo. De manera, Martín, que la gente es consciente, los dirigentes de los equipos de Colombia son dirigentes comerciantes, negociantes, donde ven beneficio económico, no les importa si el equipo juega bien, si el equipo juega mal, no, ellos quieren es billete, punto. Y eso es lo que nos tiene como nos tiene. No hay, no sé, como mística por el equipo. No, es que vos me pongo a ver, el hombre que maneja el Once Caldas es del negocio de las tractomulas, entonces yo creo que a él poco le interesa, pues, que el equipo sea noticia. El del Quindío no quiere subir porque le va mejor en la B. Ese, todos tienen alguna razón, pero lo único que sabemos es que no hay preocupación por subir el nivel.
Claro, porque
de
en la B,
fútbol,
en la B ganan lo mismo por televisión y pagan menos salarios, entonces ganan más plata.
Exacto, por eso te digo, no tienen.
Bueno, ganan lo mismo por derechos de televisión.
Hola, Martín, a propósito de televisión, la Conmebol adjudicó contratos ayer para todas las copas, los torneos que tiene, y los beneficiados, así en principio que yo vea, son ESPN, DirecTV, y acaba de confirmársele a Globo Televisión de Brasil durante 4 años. Las Copas Libertadores y Suramericana.
Mira, Conmebol otorgó los derechos de televisión de 2023 a 2026 y ESPN transmitirá en exclusiva Libertadores y DirecTV transmitirá en exclusiva Sudamericana. Y ESPN por sus plataformas de pago, pues, y DirecTV también, por las plataformas, el cable pago, pues.
Sí, entonces, el único, por eso te digo, o Globo de Brasil es el único cable que yo veo particular que va a tener derechos también. Ahora,
pero allá en Brasil, ¿no? Porque acá, sí, digamos, en Colombia lo podemos ver por ESPN o DirecTV.
No, y es que ESPN está dentro de la plataforma de DirecTV. Eso es bueno.
También está ahí y está, pues, los que tengan la plataforma Star, ¿no? También.
El contrato no revela las cifras, pero debe ser millonario, ¿no? Bueno, Martín, Lewandowski, yo no sé los que, bueno, les debe tener también sus representantes. Ellos empezaron a hablar con el tema que vamos a, que él se quiere ir para Barcelona, que no sé qué, está. Después Barcelona dijo, no, pues yo no. Entonces el Bayern, no sé si como castigo, dijo, no, tiene la puerta abierta. El que lo quiera llevar pone aquí entre 30 y 40 millones de euros y se va.
Ah, mira lo que acabo de ver, Hernán. Si ofrecen 35 millones de euros por el pase de Lewandowski, pues el Barcelona sí podría pagar esa suma. No pagaría 50, obviamente, ni 40, no llegaría hasta allá. ¿Por qué? Pues porque el salario de Lewandowski es una locura, 24 millones por ahora. O sea, pediría, creo que dos más, entonces son 24 millones al año gana él en el Bayern Múnich. Ya el Bayern Múnich acaba de tomar la decisión de no renovarle a Lewandowski, está en el mercado. Él termina contrato en 2023.
Sí.
Entonces el Barcelona, si ve ese valor de 35, puede volver a tener ese empuje por el jugador y llevar al jugador como delantero.
Bueno,
del Barcelona.
Martín.
Lewandowski, Hernán. Cumple 34 años en agosto, ¿vis? Ahorita.
No, te digo, el
cumple 34.
Bayern no le quiso poner trabas. Si quiere ir, bueno, la puerta está abierta al que ponga 40 o 30. Bueno, seguramente por 35 también se va. Es que, hablando de platas, el deportista o profesional mejor pago que hay en el mundo, sumando contratos de publicidad, de imagen, de fútbol, de todo, el Lionel Messi gana en el año 124 millones de euros. El segundo deportista, Martín, es un basquetbolista de la NBA que se llama LeBron James. Gana 116. Cristiano Ronaldo apenas gana 110, fíjate. Neymar, el de las tarjetas, gana 91.
Muy
después
poquito.
Hay dos basquetbolistas, Stephen Curry y Kevin Durant.
Un animal.
88.
Un animal.
Ah, el tenista Federer gana 86. Un boxeador, ve. Canelo Álvarez.
Acaba de perder. Canelo Álvarez acaba de perder, ¿no?
Sí.
Hace poco, el mexicano.
86.
Sí, sí. Sí, porque peleó con un boxeador de más peso. Entonces se arriesgó.
Ah, y le cascaron al hombre.
Sí, cascaron.
Tom Brady, fútbol americano, 80. De manera que no aparece, por supuesto, bueno, a excepción de...
Y el basquetbolista Antetokounmpo, Antetokounmpo.
¿Y ese
un basquetbolista
de la NBA también?
Antetokounmpo, sí, creo que sí, 77.
No aparece ningún ciclista, por ejemplo. Aparece un boxeador, un tenista, uno de fútbol americano, y los otros se lo llevan el fútbol y el baloncesto.
¿No? Al lugar.
Bueno, entonces...
Datos interesantes.
No hay por acá ninguno que tenga acceso a ese grupo, ¿no? Mucha plata, ¿no?
Y, bueno, mucha plata, esto, ¿verdad?
Sí. Hola, Martín. Que Juan Fernando Quintero está listo para regresar. Que ya superó la lesión. No sé si lo va a poner Gallardo en el próximo partido, pero ya como que le dieron el visto bueno. Pero Martín...
Te cuento una cosa, Hernán. Sí. Recordemos algo de Quintero. Él se desgarró, rotura fibrilar, desde el 23 de abril tiene esa lesión. Sí. Es decir, hace 24 días. No pudo, hace 24 días él paró. No pudo estar contra Tigre ahorita en la eliminación de River. Y el jueves próximo van a jugar los de River contra Colo Colo en Libertadores y van a convocar a Quintero. Tendría minutos. En ese grupo de Libertadores, recordemos que River está primero con 10 puntos, segundo Colo Colo con 7 puntos, tercero Fortaleza de Brasil con 4 puntos, de cuarto Alianza Lima con 1 punto.
Bueno, Martín, eso por el lado de, ¿cómo se llama? De Quintero. Pero hoy hay una noticia otra vez, hombre, más de tema judicial con Sebastián Villa, Martín.
No, te lo puedo.
Otra denuncia contra Villa, esta vez los cargos son violación e intento de homicidio. El hecho habría ocurrido hace un año, en junio exactamente, del 21. La denunciante dice que el delantero colombiano abusó de ella tras haber consumido alcohol. Hay que sumarle a este nuevo caso la causa que él tiene abierta, ¿no?
Con la ex esposa o esposa.
El abogado, óigame bien, el abogado de la denunciante dice: yo creo que hay sobradas pruebas para llegar a una condena. Es un delito de una gravedad extrema, tiene que ser reparado para la víctima. ¿Qué te parece?
No, hombre. Se acabó de cerrar su posibilidad para la selección, definitivamente.
Eso por un lado, y la otra, la posibilidad que él tenía irse al exterior.
Yo creo también que, cerrada.
Porque no lo van a dejar salir de Argentina. Si tiene una.
No, gravísimo.
Digamos que problema judicial, no lo dejan salir, ¿no? Qué pesar. Y anda bien, hombre. Pues jugando como jugador rápido y todo, y hace los goles, pero sale con este cuento ahora. Cuento no, con esta historia. ¿Ah? No, hombre, Villa. Tenemos estos dos mensajes, Martín. Martín, hay una historia de una validación de un gol que no fue, ¿no? En Chile fue.
Ah, sí, Hernán. Uy, no, una cosa, pero de verdad insólito. No. Lo vi. Mira, en el partido Cobreloa Santiago Wanderers.
Sí.
Un remate del 9 de Cobreloa, Escalante llama él, iban 1-0 perdiendo los de Cobreloa, faltaban segundos para acabarse el partido. Ahí de local estaba el equipo del desierto, ¿no? Iban ganando. Digamos, los de Santiago Wanderers, la pelota pega abajo del horizontal, luego va al vertical y sale.
Sí.
Nunca entra la pelota, no hay VAR en la B chilena. Y el árbitro Patricio Blanca, pues da gol. El asistente, uno lo ve, primero mueve la bandera, no va hacia el centro del campo, como invalidando, el árbitro no lo mira, da el gol, luego el asistente, que es de apellido Espíndola, se hace el pendejo. Gol fantasma, una locura, Hernán, un absurdo. Hay escándalo en Chile y eso nos recuerda al gol fantasma de Santa Fe a Pereira, ¿no? Sosa.
El árbitro Manuel Castro, pitó y nunca más.
Que decían la que pelota. Estaba, que ese día no había dormido casi, estaba borracho, Castro.
Bueno, yo no sé si estaba borracho, lo cierto es que no vio y él supuso que la bola había entrado y se despreocupó y la pelota nunca entró. Y entonces, me acuerdo que estaba Beber González, el técnico era González Aquino del Pereira, y bueno, se le armó.
Beber el lateral.
Pero mira que
González, el lateral derecho.
Martín, en eso estamos atrasados también. En estos días, en un partido del Manchester United, hubo un remate que parecía que hubiera entrado, y Cristiano Ronaldo le va a reclamar al árbitro, como diciéndole, mire, hubo gol. ¿Y sabes qué dijo? No le dijo nada el árbitro, solamente le mostró el reloj. el reloj que tiene una chicharra incorporada. En el momento que la bola traspasa la raya, el reloj al árbitro le pita y punto, gol. Y el tipo le dice, mire, como quien dice, esto no, mientras esto no timbre, no hay gol. Eso, ese recurso tecnológico, no lo tenemos ninguno de los países de Sudamérica. Entonces, en Chile, hoy salió Elías Figueroa, que fue jugador del Santiago Wanderers, jugador de selección, de Peñarol, de Internacional, a decir, hombre, esto no puede ser, tienen que darle los puntos al Santiago Wanderers, que estaba 1-0 ganando. Pero ahí viene la discusión reglamentaria. Para el árbitro terminó el juego 1-1, Martín, punto. No sí, van a repetir ni nada.
No, eso es un escándalo. No, pues sí, es que es sí. Clarísimo, Hernán.
Pues sí, pero el árbitro, ¿ah? ¿Cómo era?
Se siente como esa miasma pura, ese efluvio de la corrupción, en Chile. Además, Hernán, ese Patricio Blanca era uno de los árbitros que había sacado, ¿te acordás?
Ah,
el
Castrilli.
Exárbitro argentino, sí.
Lo había echado.
Sí, lo había sacado por dudas que tenía sobre él y por malas actuaciones, pues ahora sale con esta.
Ah, bueno.
No, es una cosa verdad insólita, ¿oís?
Insólito, la cláusula de que acaba de poner el Manchester City por el jugador que acaba de incorporar, Haaland. Puso la cláusula de rescisión de contrato. Vale 120 millones. Me imagino que es de libras porque estamos hablando del fútbol inglés.
No, mira lo siguiente. El Haaland cuesta 150, se ve el valor del mercado, ¿cierto? Son 60 millones para el Dortmund.
Sí.
Salario de 20 millones por año. Además, firmó por 3 años y 1 año más opcional.
Sí.
Y ojo con esto. City tendrá que pagar, o sea, 40 millones en comisiones.
Ya.
En comisiones tiene que pagar el City a la agencia de Rayola, con sus socios, que pues Rayola ya no está, pero quedan los socios, y la familia de Haaland. Entre la agencia y la familia se ganan 40 millones de euros. O sea, estamos hablando de 60 traspasos, 40 comisiones, 20 salario, además por 3 años, estamos hablando de que ya el jugador asegura 60.
Bueno.
Y ojo, mira, en el Dortmund le pagaban 8 millones de euros por año. Hoy ya se va a empezar, digamos ahorita, con el Manchester City se va a empezar a ganar 20.
Bueno, Martín. Pero lo que quiero decir es que el equipo inglés dijo, este me costó mucho y el que lo quiera llevar otra vez paga 120 y
sí,
se lo
claro.
Lleva.
Lo que te quería decir es que en estos días preguntaron, pero hombre, no puede ser 60. No, pues resulta que toca ir sumando porque según las negociaciones había hecho un gran negocio Rayola. Le tenían pues que pagar un porcentaje y en este porcentaje es lo que te digo, 40 y la familia, el papá de Haaland. Claro, entonces va sumando. Además, por ejemplo, hay que contar que ya el jugador firmó por 3 años, entonces le tienen que pagar el City hoy y empezarle a pagar hasta dentro de 3 años, le va a terminar pagándole 60.
Bueno, sí, pero...
Y luego, si se queda 1 año más opcional, 80, bueno, porque sumarían 80 millones.
Ese es el blindaje más alto para un jugador en este momento, ¿no? Ese que ponen de 120 millones, yo creo que son libras, no euros, porque estamos hablando de un equipo...
Pero yo tengo acá que son los datos que vi, sí, están en euros y ya ha convertido la plata, exacto.
Bueno, sí, aquí me contesta Argas Goldman. Los dirigentes colombianos están felices con su monopolio y con lo que ganan, pero no les interesa que crezca el fútbol. Por eso ponen trabas a que haya nuevos equipos, le ponen trabas al fútbol femenino, a que se asocien los futbolistas, todo lo que ayuda a que el deporte sea lindo. Estamos totalmente de acuerdo.
Hernán, ¿cómo le estás pasando?
Pues aquí más o menos, ¿ves? Porque hoy es viernes ya. ¿No? Martín.
A usted encantan los viernes, sí.
Poneme cuidado, que este dato sí es importantísimo antes de la pausa. ¿A qué horas juegan mañana sábado por la final de la FA Cup Liverpool-Chelsea?
A ver, hombre, Hernán, a las 10:30 de la mañana. Qué bonito partido sábado, mañana, Chelsea-Liverpool, final de FA Cup. 10:45, va Luis Díaz, Fabinho está lesionado, o sea que va a ir Henderson con Thiago, bueno, que está Salah, Mané, Díaz, ¿qué partido, Dios mío? Chelsea bueno. Se ha ganado 8 FA Cups, Liverpool 7 FA Cups.
Muy bien. Hacemos una pausa y ya estamos.